cantar juntos. Gracias a todos los que participéis en la alabanza. En especial hoy ha sido muy bonito y gracias por servirnos, dirigirnos en adorar al Señor y poder cantar juntos. ¿Este no? Gracias. Bien, veo muchas caras nuevas. Sed todos bienvenidos, como decía Viud, estáis en casa. Me gustaría después poder saludaros, poder conocernos, que os sintáis en vuestro hogar. Tenemos un tiempo después que nos quedamos a comer juntos, el que quiera. Es algo voluntario, pero os invito a quedaros. Si no traéis comida, siempre hay para los que vienen de visita. Buscamos algo, lo importante es que os sintáis a gusto, podamos conocernos, podamos compartir un tiempo y os sintáis abrazados, porque eso es lo que hace el Señor. El Señor viene, nos abraza, nos invita a su mesa, por lo que hizo Cristo. En Cristo tenemos la salvación, gloria a Él. Una de las mejores noticias que podemos conocer en el Señor es que Dios es fiel. Dios es fiel. En el sentido bíblico, el tema de la fidelidad podría resumirse como en referencia a alguien que es digno de confianza. Es digno de confianza. Y eso es una buena noticia, porque fijaros, si Dios existiera, si Dios nos hubiera revelado a nosotros para contarnos la verdad de cómo funciona el mundo y de cuál es su plan de redención, si Dios hubiera hecho promesas preciosas para nosotros, si Dios hubiera hecho todo eso y no fuera fiel, la verdad es que no serviría para nada. Si Dios fuera volátil, si Dios cambiara, si Dios se acomodara a su conveniencia, si Dios cambiara de opinión según cómo salieran los votos, si Dios fuera así, podríamos permitirnos desconfiar y no importaría si realmente existe, no importaría si realmente Él ha hablado, no importaría si realmente ha hecho promesas, porque no podríamos estar seguros de que podemos confiar en Él. Pero, Iglesia, la buena noticia es que Dios es fiel. Dios es fiel. Y eso tiene grandes implicaciones para nosotros. Hoy seguimos con nuestra serie en la segunda epístola de Timoteo, titulada la serie La Buena Batalla. Y este sermón de hoy se titula Dios es fiel. Iba a predicar hasta el versículo 26, pero preparando la predicación creo que es bueno detenernos en el 13, así que vamos a estar leyendo segunda de Timoteo capítulo 2, del 8 al 13. ¿Me acompañáis? Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 8 al 13, dice la palabra del Señor: Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. ¿Qué os parece si oramos? Oramos con fervor para pedirle al Señor que hable en nuestros corazones, ¿sí? Señor, acudimos a ti para rogarte que nos expliques tu palabra, que nos la hagas entender y que nos transforme, que lo hagas para tu gloria, para que tú seas manifestado, tu hermosura sea expuesta, exhibida entre nosotros. Queremos entender mejor, queremos vivir mejor y hacerlo para ti. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Te pido que sigas bendiciendo a esta congregación y la sigas edificando en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Recordemos que Pablo estaba en una cárcel en la Roma del primer siglo, una cárcel fría, húmeda, y el apóstol, ya anciano, enfermo, debilitado, estaba en esa situación, estaba preso por predicar fielmente el Evangelio. Y ahora estaba en los últimos días de su vida, años de su vida, esperando por esa causa a ser ejecutado, en soledad, en aflicción. Y en esas circunstancias, en esa cárcel, Pablo le está escribiendo a su discípulo Timoteo, a su joven y discípulo Timoteo, a su hijo en la fe, un pastor que tenía una fe genuina, una fe verdadera, un llamado divino al ministerio pastoral, pero que estaba enfrentando muchas luchas en Éfeso, porque estaba pastoreando allí y había dificultades. En Éfeso se habían levantado falsos maestros, había conflictos, y ahora también él estaba luchando con ese temor a los hombres, con esa tendencia tal vez a amedrentarse, a no enfrentar conflictos. Y es en ese contexto que Pablo le escribe estas palabras para recordarle que Dios es fiel y explicarle qué implicaciones tiene esa gran verdad. Así que el primer punto que abordaremos en nuestra predicación es que Dios es fiel a su propósito. Dios es fiel a su propósito. Pablo le recuerda a Timoteo el motivo por el que el apóstol estaba preso, como si estuviera tratado como si fuera un delincuente, a modo de malhechor, dice. Jesucristo había resucitado entre los muertos. Realmente, ese hombre, Galileo, había muerto y había vuelto a la vida. Y predicar ese mensaje en ese contexto era un auténtico escándalo. Era exponerte a todo tipo de dificultades, de oposición. La palabra de la cruz es locura para este mundo en la actualidad y también era locura en esos tiempos. Y el apóstol estaba sufriendo mucho por ser un fiel proclamador de esa buena noticia. Jesucristo ha resucitado. Pero Pablo, de manera muy elocuente, le recuerda a Timoteo que un imperio, el poder de un imperio podía tener preso a un apóstol, pero era incapaz de tener presa la palabra que predicaba el apóstol. Hermanos, la palabra de Dios es imparable. El evangelio no se puede detener. El diablo y el sistema de este mundo llevan 2 milenios intentando acallar la palabra de Dios, intentando hacer que la obra de Dios deje de extenderse, pero por más que se han esforzado los gobiernos, las autoridades, los imperios, los sistemas de pensamiento, todas las huestes espirituales de maldad, en detener el avance del evangelio, lo que ha ocurrido es justo lo contrario. Es más, se le ocurre que cuanta más oposición hay, más se extiende el evangelio. Fíjate, durante el primer siglo en Europa había algunos miles de cristianos, durante el segundo siglo también se extendió de forma considerable por todo el Mediterráneo y otras partes del mundo, y ya para el tercer siglo se calcula que en el Mediterráneo, solamente en la zona del Mediterráneo, había ya millones de cristianos. Y eso ocurrió sin ningún tipo de poder político, sin templos oficiales, sin muchos recursos económicos y sin forzar a nadie para ser cristiano por medio de violencia, de presión fiscal, de imposición. Y además ocurrió en un contexto en el que había persecuciones intermitentes, algunas muy violentas, que trataban de apagar el cristianismo. Dios ha prometido extender su reino en este mundo y Dios es fiel a sus propósitos. La muerte y resurrección de Cristo fueron una victoria contra Satanás y desde entonces el diablo es el que está atado y la palabra de Dios no puede ser contenida. Gloria al Señor. Yo me imagino en el Sanedrín de los demonios, reunidos, congregados, trazando todo tipo de planes para ver cómo pueden intentar silenciar la palabra de Dios y llevarse y arrastrar a la gente al infierno y que deje de extenderse la iglesia y que la misión de Dios fracase y que los apóstoles se callen y que los pastores se callen y que la iglesia deje de evangelizar, pero todo lo que intentan fracasa una y otra vez. Parece que a veces obtienen alguna victoria, se frotan las manos porque parece que están medio ganando, pero Dios, de forma impresionante, milagrosa, interviene en la historia una y otra vez para que su obra avance y el evangelio no pueda ser erradicado ni apagado definitivamente. Y esto es así, hermanos, porque Dios es fiel. La iglesia proclama un mensaje imparable e invencible porque Dios es fiel. Y Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Dios ha prometido salvación para sus escogidos. Mira, nosotros no podemos saber quiénes son esos escogidos, pero la Biblia es clara en afirmar que existen escogidos de Dios que por medio de la predicación del Evangelio algún día vendrán a Cristo y serán salvos. Y eso nos debe llenar de ánimo y de esperanza. Mira, algunos pueden pensar, pueden razonar así de forma equivocada. Bueno, si son escogidos de Dios, ¿para qué tenemos que predicar? Porque van a ser salvos igualmente, ¿no? Si son escogidos. Pero eso es un error. Es una forma equivocada de entender esto. Porque Dios ha determinado los fines, pero también los medios. Y Dios ha determinado que sus escogidos sean salvos por medio de escuchar el Evangelio y responder con arrepentimiento y fe al mensaje de la cruz. Por tanto, nuestro deber es predicar a todo el que tengamos oportunidad, porque no sabemos quiénes son esos escogidos, y debemos predicar estando dispuestos a soportar cualquier sufrimiento, cualquier aflicción, por amor a esas personas que van a responder al Evangelio con arrepentimiento y fe, porque Dios así lo ha decretado. Amor por esas personas que están ahí fuera sin Cristo, a las que Dios nos llama a hablarles del Evangelio para que sean salvas, personas que van a pasar de muerte a vida, del infierno al cielo, de las garras del diablo a los dulces brazos de Dios. Saber que eso va a ocurrir, porque Dios es fiel a su propósito y a su bendita palabra, debe impulsarnos a predicar con pasión por esas almas que están perdidas. Saber que Dios ha escogido salvar a personas nos debe impulsar, nos debe animar a la misión de evangelizar, porque podemos saber que el propósito de Dios es salvar a los suyos y que el éxito de esa misión está garantizado. Los mayores misioneros de la historia de la Iglesia han creído que el propósito de Dios es salvar y que lo hace por medio de la evangelización. ¿Estás viviendo, te pregunto, estás viviendo enfocado en esa misión? Con el corazón ardiendo y con amor por esa gente que está allí fuera sin Cristo, perdida, sin Dios en el mundo, sin tener una relación de padre e hijo con su Creador, viviendo en pecado. En noviembre tuvimos aquí las conferencias misioneras. Mi oración, mi corazón está en que esta iglesia tome mucha conciencia y mucho impulso, mucho ánimo en entender que la misión de Dios es global y tenemos que involucrarnos aquí y también hasta lo último de la tierra, en hombres y mujeres que están llevando a cabo la misión de evangelizar, de alcanzar almas. Quiera el Señor que nos dé un corazón ardiente por este tema, que nuestro corazón arda de pasión por esto, y cada vez que escuchemos que alguien ha venido a Cristo, hagamos una fiesta real, porque alguien que estaba muerto ahora vive. Porque alguien que estaba perdido ahora es encontrado. Porque la eternidad está en juego. Y nosotros, Dios ha determinado tener este tesoro en estos vasos de barro frágiles, débiles, pero del Señor. Que van al mundo con sus fuerzas. También es importante el evangelismo personal, donde estemos. En la iglesia vamos a tener cada vez más actividades, queremos, tenemos ese ánimo, esa intención, oremos por eso, que el Señor nos dé sabiduría, dirección. Hicimos lo de la coral, ¿verdad?, que fue tan hermoso, dar testimonio público, cantando canciones relacionadas con la Navidad. Qué bien lo hicisteis, qué bonito fue. Tenemos que hacer más cosas, ¿no? Anunciar a Cristo al mundo y en nuestras relaciones personales, sobre todo, hablarles a la gente del Señor. Hermanos, que el Señor nos haga ganadores de almas para su gloria. Dios va a salvar a sus escogidos y eso es garantía de que nuestro ministerio o durante nuestro ministerio, nuestra labor en el Señor, habrá personas que van a ser salvas. Y no porque seamos más sabios, ni más entendidos, ni más talentosos, ni más trabajadores que nadie, sino porque Dios fiel es fiel a su propósito y su propósito sigue siendo salvar. Gloria al Señor. Pablo dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Yo sé que el Señor tiene pueblo. No sé quiénes son. Dios sabe. pero sé que lo hay. Sé que Dios es fiel, que Dios va a seguir salvando y por eso predico. Predico y lo soporto todo porque Dios es fiel a su propósito. Si hoy estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, también hay esperanza para ti. Mira, no pienses si eres o no eres escogido. Eso no te incumbe, ni a ti ni a mí. Si hoy estás aquí escuchando el Evangelio, si estás aquí es porque Dios ha querido que sea así, y ahora, hoy, aquí, tienes una oportunidad. El llamado que te hace hoy Dios es que te arrepientas y que creas, porque la salvación también puede ser para ti hoy. Dios no hace acepción de personas. Cualquiera puede venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y tu responsabilidad es responder a ese llamado. Y nuestra responsabilidad como iglesia es decirte que hoy, desesperadamente, urgentemente ahora, necesitas a Cristo. Debo decirte por amor a ti que debes confiar en Jesús como tu Salvador, y entonces, si entregas tu corazón, tu confianza a Jesucristo como tu suficiente Salvador y Señor, entonces tienes perdón de pecados y vida eterna. Dios lo ha prometido, y Dios es fiel a su palabra. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestra predicación. Dios es fiel a su palabra. Hermanos, las Escrituras dan testimonio de que el Hijo de Dios ha resucitado de entre los muertos. Y de que el que cree en Él tiene vida eterna. Una vida que empieza aquí y ahora. Una vida abundante, una vida digna, una vida gloriosa. La vida que todos y cada uno de nosotros anhelamos. La vida real. La felicidad, la dicha, la bienaventuranza. Podemos estar seguros de que esto es verdad y podemos entregar toda nuestra vida al servicio de este glorioso mensaje y podemos hacerlo con esperanza porque Dios es fiel a su palabra. Él no nos va a defraudar, iglesia. El Evangelio no es como esas escenas de un hombre que va caminando por el desierto, cansado, sediento, agonizando. Lleva días sin beber agua y de repente ve a lo lejos un oasis con palmeras y con agua fresca que sale, que brota de los manantiales. Y entonces camina hacia allí desesperado, con las pocas fuerzas que le quedan. Quiere llegar y conforme se acerca ve que el oasis cada vez es más claro, que todo parece que se va a arreglar, pero cuando definitivamente está allí descubre que todo ha sido producto de su imaginación. Simplemente, ese hombre necesitaba creer en algo y se aferró a una ilusión para mantener la esperanza, pero su mente le había traicionado. Mira, a veces podemos estar tentados a pensar que nuestra fe es una ilusión bonita. Algo en lo que necesitamos creer solo porque estamos caminando por el desierto de la vida. Es más, hay muchas personas que no son creyentes que consideran que nuestra fe es eso, una ilusión. Como un oasis en el desierto, algo en lo que te conviene creer para paliar los sufrimientos de este mundo y que si te va bien así, perfecto para ti. Qué bonito. Me alegro que tenga esa fe. Gente que dice, me encantaría tener esa fe que tienes tú. Me encantaría ver oasis en el desierto. Qué bonito por ti. Y podemos pensar a veces, ¿Y si estoy creyendo en un oasis? Quiero decirte delante del Señor, de parte de Dios, yo que soy un hombre con una fe débil, que necesito ponerme de rodillas cada día, escúchame, eso no es verdad. Cuando el diablo te susurre estas mentiras, plántate con firmeza. Esto no es verdad. La palabra de Dios es verdadera y podemos confiar en ella. Esto no es una fábula, no es una alusión. Dios es fiel a su palabra. Las promesas del Evangelio son en el sí y en el amén. Lo que la Biblia dice que pasará, pasará. Lo que la Biblia dice que existe, existe. Dios es fiel. Las promesas del Evangelio son para ti si estás en Cristo. Dios lo ha prometido y Dios lo hará. Y por esa razón Pablo dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Podemos confiar en que Dios es fiel a sus promesas. Y así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, los creyentes también resucitaremos y tenemos vida eterna. Podemos confiar en que si estamos dispuestos a sufrir por el nombre de Cristo, a soportar cualquier aflicción por amor a las almas, si podemos estar dispuestos a vivir el Evangelio aquí con coherencia, a pesar de que eso nos acarree sufrimiento, también vamos a disfrutar de la gloria de su reino por la eternidad. Dios es fiel a su palabra. Y todos nosotros, yo el primero, vamos a necesitar recordar esta verdad porque vendrán tiempos difíciles. Por eso Pablo dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos conforme a mi evangelio. No te olvides, no te desubiques. ¿Y por qué? Porque todo verdadero creyente, todos, vamos a atravesar situaciones en las que nuestra fe va a ser probada. Enfermedad, persecución, maltrato, muerte, dificultades en la iglesia. Mira, Pablo estaba en una situación muy difícil. Hemos dicho, estaba esperando a que lo mataran en el corredor de la muerte. Y Timoteo, a su manera también, tal vez no estaba esperando a que lo mataran, no sé si su vida corría peligro, pero estaba enfrentando situaciones muy complicadas en el ministerio. Y eso amedrenta mucho, eso desgasta mucho. Y en medio de sus tormentas, esos hombres necesitaban recordar que Dios es fiel a su palabra. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. A veces podemos atravesar situaciones que nos harán dudar del amor de Dios hacia nosotros. O incluso nos harán dudar de que el Evangelio tenga sentido. O incluso nos harán dudar de que si realmente Dios existe o esto es un cuento. No sé si te ha pasado eso, a mí sí. Yo muchas veces he tenido que orar como ese hombre que decía, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo, pero no creo. Creo, pero soy débil. Creo, pero dudo. Todos nosotros, yo empatizo contigo ahí, todos nosotros tenemos un corazón que tiene tendencia a la duda, sobre todo cuando viene la tormenta. Pero en esos momentos no debemos confiar en nuestros sentidos ni en nuestros sentimientos. En esos momentos debemos recordar que Dios es fiel, que su palabra es verdadera y que Él nunca, nunca, bajo ningún concepto, nos va a defraudar. Nunca. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto de hoy. Dios es fiel a sí mismo. En medio de este precioso himno que Pablo escribe para revelar esta verdad de la fidelidad de Dios, sigue diciendo, si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabes? Además de tener un corazón que duda, que tiende a hundirse cuando sale de la barca. Además de eso, la verdad es que todos tenemos tendencia a ser infieles. Tenemos tendencia a negar a Dios, sobre todo cuando eso implica, o sobre todo cuando no negarle implica sufrimiento. ¿Sabes? Mira, Pablo tenía muy fácil librarse de su situación. Muy fácil. Pablo podía retractarse, decir que todo había sido un error, que se había confundido, que realmente César era el Señor, ¿cómo no? Que Jesús era solo un hombre, que había contado eso para llamar la atención, le ponían una multa y para casa dormir calentito. Y si hubiera hecho eso, se hubiera librado de la cárcel. Pero si hubiera hecho eso, también hubiera demostrado que para él evitar la muerte era más importante que ser leal a Cristo. Y si hubiera hecho eso, estaría demostrando que no es del Señor. Sería una traición incompatible con la salvación. Y en ese punto hay dos posibilidades. El que cae en eso. O te arrepientes para vida como hizo Pedro y te vuelves a Dios confiando en sus promesas de nuevo. O te arrepientes para muerte como hizo Judas, comido por el orgullo y la desesperación. No hay otra. En el momento en el que viene la prueba o la tentación, nosotros podemos caer. No debemos hacerlo, debemos orar Y ser conscientes de que debemos dar testimonio y estar firmes en la fe y hacer como hizo Pablo, pagar el precio, pero debemos reconocer que somos débiles. Y que nuestra fe a veces es frágil. Y en medio de la presión o del miedo, podemos sucumbir a negar a Dios con nuestras palabras o incluso con nuestros actos. Estamos hablando de Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Señor, yo donde tú vayas, yo en primera fila. Yo voy contigo hasta la muerte. De tu lado no me mueve nadie. Yo soy tu amigo del alma. Tú para mí, para siempre, como lo sé. ¿Y qué? Y Jesús se lo mira con ternura. Yo me imagino esa escena con ternura. Pedro, si tú supieras quién eres, antes de que cante el gallo, Pedro, tres veces tú me vas a negar tres. Antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces. Eso. Y Pedro que no, y Jesús que sí. Y cuando lo vio ahí siendo torturado, cuando lo estaban reventando a su Señor, lo vio a lo lejos y vio las consecuencias que tenía decir que Jesús es quien es. Había por ahí gente que le decía, tú eres de ellos, ¿no? Tú no eres su discípulo, tú no caminabas con ellos. Y en ese momento, en el momento de la paz, comiendo turrones y polvorones, todo el mundo es cristiano. En el momento de la presión, en el momento en que tu vida está en juego, tu trabajo está en juego, tu dinero está en juego, ahí, allí, lo que le sale a Pedro es, yo no tengo ni idea de quién es ese. ¿Ese? ¿Jesús qué? Yo no soy de ellos. Y enseguida, cuando canta el gallo, Pedro se da cuenta y llora amargamente. Pero Pedro reconoció su pecado y volvió a confiar en las promesas del Evangelio. Volvió a confiar en que Dios es fiel para salvar, en que Dios es un Dios de gracia. Por esa razón, tiempo después, cuando él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y ese caso no fue el de Judas, ¿no? Todos recordamos la historia de Judas. Como él, movido por la envidia, por los celos, por el miedo, acude al Sanedrín y vende a su maestro por 30 míseras monedas de plata. Y él también se da cuenta, como Pedro, se da cuenta. Ahí va la que he liado. Y quiere arreglarlo, pero quiere arreglarlo a su manera. Él no va al Señor en arrepentimiento y fe. Él no confía en Dios. Él no confía en su gracia. Y al final, su fin fue de perdición. No tanto por el pecado que había cometido, que también, sino por cómo respondió después a eso. Tal vez estés atravesando ahora un momento en el que sabes que estás siendo infiel al Señor en alguna cosa. Si es así, si tu conciencia en algo no está en paz, el Señor hoy te llama a ser como Pedro. Reconoce tu pecado y vuelve a confiar en el amor y en la gracia del Señor. No te escondas, no te endurezcas, no quieras arreglarlo a tu manera, con más mentiras, con tus esfuerzos, con tus planes, con más pecado. No quieras hacerlo como a ti te parece. Escucha, Dios nunca va a desechar a un alma que se humille y se quebranta delante de Él. Nunca. Su gracia siempre es mayor que cualquier pecado, pero debes confesarlo y humillarte delante de Él, porque el alma orgullosa y soberbia será quebrantada y desechada. Pedro sabía esto bien, lo sabía porque él había vivido en su propia experiencia, había vivido ese precioso proceso de restauración y también había sido testigo de la tragedia de su compañero Judas, con el que había estado 3 años caminando. Y por eso Pedro también pudo escribir, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y lo que Pablo le recuerda a Timoteo en nuestro texto de hoy es que Dios, Cuando eso ocurre, cuando le negamos, Dios se va a quedar en el mismo sitio. Iglesia, Él no cambia. Dios no muta, no se adapta, no se amolda. Dios es fiel, Él se queda donde está, no se mueve. No dice Diego donde dijo Diego, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo para amoldarse a nuestros deseos, a nuestros pecados o a las modas del momento. Él no va a cambiar quién es para amoldarse a lo que nosotros pensamos. Mira, hay dos maneras en las que nosotros podemos negar a Dios. Una es por lo que decimos de Él y otra es por lo que hacemos en su nombre. O por doctrina o por conducta. Están muy relacionadas, pero no siempre ocurren al mismo tiempo. Por un lado podemos decir mentiras acerca de Dios, estamos negando, estamos siendo infieles. Por otro lado podemos hacer cosas en nombre de Dios que mienten acerca de quién es Él. Por ejemplo, podemos decir mentiras acerca de Dios. Podemos decir, como dicen los testigos de Jehová, que Jesucristo regresó de forma espiritual en 1914. Eso es una herejía, es mentira. O podemos decir, como dicen los unitarios, que el Hijo no es divino, al igual que el Padre. O que la resurrección ya se efectuó, como estaban haciendo en Éfeso un tal Fileto e Himeneo. Y si hacemos eso, si decimos una mentira acerca de Dios, lo que estamos haciendo es negando a Dios mismo y siendo infieles hacia Él. Pero Iglesia, Dios ha hablado en su palabra y Dios va a permanecer fiel a sí mismo. Él no va a cambiar para adaptarse a nuestras ideas. Mira, cuando digas, cuando tú digas o cuando escuches decir, yo pienso que Dios es. Después de esa frase, después de yo pienso que Dios es, lo que venga después no tiene ningún tipo de importancia. Está bien, puedes decirlo, escucharé con respeto, pero no importa. Da igual, no importa lo que tú o yo pensemos que Dios es. Lo que importa es lo que Dios ha dicho que es, no lo que nosotros pensemos. Más adelante en esta misma carta, Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que te puede hacer sabio, no tu propia opinión. De manera que Dios no es como a ti o a mí nos parece, sino como Él ha revelado en su palabra. Lo importante es lo que Él ha dicho, no lo que nosotros pensemos. Es más, nosotros debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la palabra de Dios. Tenemos que dejar que Dios forme la mente de Cristo en nosotros. Ahora, también podemos negar a Dios y ser infieles a Dios por nuestra conducta. Mira, normalmente una cosa suele ir ligada a la otra. ¿Por qué? Porque nuestras creencias acaban determinando nuestras acciones. Esto suele funcionar así. Pero no siempre es así. A veces, hay incongruencias entre lo que decimos creer y lo que hacemos. Podemos tener una doctrina muy correcta y creerla realmente, estar convencidos de eso, pero por cualquier circunstancia, por cualquier situación, vivir de una forma muy contradictoria con lo que decimos creer. Podemos conocer muy bien lo que significa que Dios es soberano, pero después estar dispuestos a mentir para forzar que se cumpla nuestra voluntad y ser muy hábiles en justificarlo. ¿Eso puede ocurrir? O podemos conocer muy bien la doctrina de la Iglesia, la eclesiología, pero no estar congregándonos, o no estar sometidos a nuestros pastores, no estar sirviendo en una iglesia local. Y cuando nuestra conducta niega a Dios y es infiel a su palabra, estamos negando a Dios mismo y estamos siendo infieles a Dios mismo. Y de nuevo, si hacemos eso, no podemos pretender que Dios se venda a nuestros deseos. Él no cambia. Él es inamovible. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana también es, ¿estás viviendo tú de esa manera? Yo te animo, hoy vamos a tomar la Santa Cena después, y te animo. Siempre lo hacemos, ¿no? Cuando tomamos el pacto y domingo tras domingo. Pero hoy especialmente te animo a que hagas examen de conciencia. Y te preguntes, sé que no soy perfecto, bien, estamos de camino todos, pero... ¿estoy siendo coherente con lo que digo creer? ¿Hay coherencia? ¿Tengo la conciencia limpia? No podemos pensar que Dios va a aceptar todo de nosotros y va a permitir nuestro pecado, nuestra falta, nuestra infidelidad, porque Dios es amor. No, hermanos. Precisamente porque Dios es amor, no va a permitir nuestro pecado. Él se va a quedar en el mismo sitio. Dios permanece fiel a sí mismo. Él no puede negarse. Y si Dios ha dicho que algo está mal, está mal. Y si Dios ha dicho que algo está bien, está bien. Diga lo que diga la sociedad, la moda, diga lo que te diga tu corazón. Hoy está muy de moda eso. Sigue tu corazón. Bueno, ten cuidado. Diga lo que digan tus deseos, diga lo que digan las iglesias apóstatas o los telepredicadores mediáticos. Dios no va a cambiar para moldarse a ti. Tú y yo somos los que tenemos que cambiar para moldarnos a Él. Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Hermanos, podemos confiar en Dios porque Él es digno de confianza. Y eso es una buena noticia. Gloria al Señor por ello. Y hemos aprendido que Dios es fiel a su propósito y eso es garantía de que Dios va a servir salvando a pecadores. Su obra va a tener éxito. Dios es fiel a su palabra y eso es garantía de que a pesar del sufrimiento, las promesas del Evangelio son verdaderas para todos los que creen. Podemos aprender en este texto que Dios es fiel a sí mismo y eso es garantía de que Dios no se va a adaptar a nada ni a nadie más que no sea a Él mismo y a su bendita palabra. La buena noticia que predicamos, lo que le dice Pablo, acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos. La buena noticia es que Jesús realmente volvió a la vida, resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna y podemos confiar de todo corazón, con absoluta certeza de que eso es verdad, porque Dios lo ha dicho y Él es fiel. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué os parece si oramos? Nos recogemos delante del Señor. Mientras le voy a pedir a los hermanos que preparen la cena del Señor, la Santa Cena, que se preparen por aquí. Y te animo a eso que decíamos, ¿no? Vamos a hacer examen de conciencia. Dios es fiel. Amén. Él no puede negarse a sí mismo. La pregunta es, ¿y tú? ¿Tú eres fiel? Vamos a orar. Él te invita a su mesa, te invita a abrazarte. Al corazón quebrantado y humillado, Él no desprecia. Si hay arrepentimiento, hay gracia. Amén. Oramos, Señor. Padre, gracias, Dios mío, porque ¿qué sentido tendría haber recibido todo lo que hemos recibido? Tu palabra, tus promesas, tu evangelio, si no pudiéramos estar seguros de que eres confiable, de que no cambias. Gracias, Señor, porque eres inamovible, porque pase lo que pase en el mundo, tú permaneces fiel. Y eso nos da descanso, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a responderte con lealtad y con fidelidad, a caminar con limpia conciencia en este mundo. Y hazlo para tu gloria. Bendice esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús.